Esta es nuestra tercera noche y esta noche quiero compartirles algo, y es que como iglesia, por la gracia de Dios, hemos entendido un principio muy importante, el cual es la base que se forme al principio de una obra es el éxito o el fracaso de la misma. Es decir, que la base que se forma al inicio de una obra hace que la iglesia sea fuerte o débil por el resto de su vida. Esto mismo se aplica a la vida de los creyentes. La base que se coloca al principio es definitivo en cuanto al futuro de cada creyente. Y por eso en esta iglesia se hace tanto énfasis en el discipulado, en el hacer discípulos, en discipular a los nuevos creyentes y aún en discipular a los que, siendo creyentes, nunca se han discipulado. No saben la bendición que es discipularse. Asimismo serán los ministerios de la iglesia. Si un ministerio se inicia con un buen cimiento, fundamento, ese mismo será un ministerio, así mismo será por el resto de su vida. Ahora, esto es algo que tiene que ver con la nutrición de los niños, ¿verdad? Todos sabemos que la nutrición que un niño reciba en su primer año de vida es determinante para el resto de su vida. Si un niño fue malnutrido, desnutrido en su primer año de vida, nunca, pero nunca podrá recuperar lo que perdió. Entonces pienso que es algo supremamente importante. Entendiendo que este principio se aplica a la formación de iglesias y a la formación de ministerios, si ustedes quieren ser una iglesia bíblica local sólida, deben aplicar este principio a la iglesia y a los ministerios que el Señor permita tenerles. Así también como a futuros, los que están ahora o los que se levanten, y también a iglesias que a través de esta iglesia el Señor permita que ustedes levanten. Ok. Esta noche vamos a hablar de algo que es: formemos una base sólida para tener mayor impacto. Formemos una base sólida para tener mayor impacto. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos a buscar ahí en el capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Una lectura un poquito larga, porque esto es el capítulo. Pero no importa. Dice así la palabra de Dios: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado para en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro. El cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaín. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo los querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y la de la mano derecha llamó Joaquín, y a la de la mano izquierda Boaz. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, por tu mucha misericordia te suplicamos, Señor, que nos concedas comprender tu palabra. Padre, dame claridad, dame gracia, amor y destreza de nuevo para poder predicar tu palabra, Señor, y poder transmitir a mis amados hermanos, Señor, la importancia de establecer un buen fundamento, tanto en los creyentes como en la iglesia, para causar un mayor impacto. Y que tiene que ver con la eternidad, Señor. Háblanos, Señor, abre nuestros corazones, danos entendimiento de tu palabra y haz una obra preciosa en cada uno de nosotros, Señor, que nos motive a entregarnos, a someternos, a discipularnos y a comprometernos con el avance de tu reino y con el crecimiento de tu obra para la gloria y honra de tu nombre. Señor, utilízame y capacítame porque yo no puedo. Te lo pedimos, te lo rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en el libro de Segunda de Crónicas vemos cómo en el primer capítulo Salomón recibió la bendición de Dios. Luego en el segundo capítulo hasta el séptimo capítulo Salomón comienza con la construcción del templo y luego hace la dedicación del templo a Jehová. Esto es un cuadro de lo que es la forma en que nosotros cristianos debemos edificar nuestras vidas, la iglesia, los ministerios, las futuras iglesias que Dios levante por medio de esta su obra. Y el primer aspecto que vamos a ver esta noche es que los primeros creyentes de una iglesia somos las piedras, los cimientos de la casa de Dios. Ahí en 2 Crónicas 3, 1 al 3, vea lo que dice. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos, la anchura de 20 codos. Ahora, está hablando que Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y habla de los cimientos de la casa de Dios. Esta casa la comenzó a edificar en el monte Moriah, donde David su padre le había mostrado. Exactamente donde era la era de Hernán Jebuseo. Donde él subió y Hernán Jebuseo le dijo, no, coja lo que necesite. Le dijo, no ofreceré sacrificio a Jehová, que no me cueste. Y ahí la hizo precisamente Salomón, donde David le indicó. Y Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová, el templo, tomando las medidas de los cimientos. Fue lo primero que hizo. Es decir, Salomón comenzó la edificación colocando los cimientos, el fundamento de la casa, el fundamento. Sobre, o sea, la base sobre la cual que iba a edificar el resto. Y así se comienza una casa, ¿no es cierto? Recuerde que 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Toda edificación comienza por la base, y la calidad de la base dependerá de lo que usted pueda poner sobre esa base. Si usted hace una base muy mala, no puede poner algo bueno, una construcción grande, o sea, algo grande, pesado sobre esa base. Pero si usted hace una buena base con mortero, no sé cómo le llaman aquí, con varilla, con de todo, usted le puede encaramar ahí los pisos que quiera, hasta con columna y bueno, o sea, con los cimientos que quiera. Entonces la importancia de la base. Y algo que debemos entender es que Salomón edificó la casa de Jehová siguiendo las instrucciones que David su padre le dio. Pero que fueron instrucciones que David su padre recibió de Dios. O sea, Salomón está siguiendo las instrucciones de Dios. Ahí, sin perder Segunda de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas 28, 11 al 19, por favor. Crónicas 28, 11 al 19, dice lo siguiente. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de las casas de Dios y para las tesorerías de las cosas santísimas. También para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, y en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar de incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todas las obras del diseño. Ahora, la obra en Medellín, nosotros la hemos edificado así como Dios nuestro Padre nos ha mandado. Pues el Señor, desde el comienzo, nos dio también una visión. Ser una iglesia bíblica local sólida en la cual cada creyente se conforme a la imagen de Cristo, para que trabajando en equipo nos movilicemos a ministrar la palabra de Dios a Medellín, Antioquia, Colombia y al mundo. Y el Señor comenzó colocando en esa obra unos cimientos muy fuertes, creyentes comprometidos con el Señor y con la obra. ¿Cómo está tu compromiso para con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso para con esta obra del Señor? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Fuerte, débil o mediocre? Y a través de los años nos hemos animado y esforzado colocando las manos a la obra sin temer ni desmayar, porque Dios ha estado con nosotros. Yo les digo a ustedes, anímense, esfuércense. Coloquen las manos a la obra sin desmayar, porque el Señor está con ustedes. Dios a través de estos 15, 16 años no nos ha dejado ni nos ha desamparado, porque nosotros estamos trabajando para Él. Y si ustedes están trabajando para Él, tampoco los va a abandonar. Leamos en Primera de Reyes 5, 15 al 17, por favor. Ahí en Primera de Reyes 5, 15 al 17 dice: tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajiesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Ahora, vemos cómo los cimientos se formaban de unas piedras grandes, unas piedras costosas, unas piedras labradas. Esos eran los cimientos de la casa. Unos cimientos súper fuertes, súper especiales. Y si nosotros recordamos, vamos a 1 de Pedro 2, 4 al 8, para que hagamos una comparación, porque ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, la palabra de Dios nos dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La Biblia nos enseña que Cristo es la piedra viva, que fue desechada por los hombres, pero esta piedra viva para Dios es que es escogida, es preciosísima. La Biblia nos enseña que nosotros los creyentes somos ese tipo de piedras vivas que reposan y son puestas sobre la piedra viva para edificar una casa espiritual y ser los sacerdotes de Dios, para así poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de Dios. Nadie puede poner otro fundamento. Ese es el fundamento de Dios. Es la principal piedra del ángulo. Es escogida, es preciosa. Jesucristo es la cabeza del ángulo. Y por eso hace tropezar a aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. Es decir, que la figura de la iglesia como templo, Cristo es la principal piedra del ángulo y cada creyente somos piedras del edificio. Es una piedra del edificio. En Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los creyentes somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos las piedras del templo de Dios. El templo de Dios está edificado sobre una piedra preciosa, una piedra principal, la cual es Jesucristo. Y sobre él están los profetas, y luego están los apóstoles, y después estamos nosotros, la iglesia de Dios, los creyentes, las piedras vivas. Pero lo que nosotros debemos entender hoy es que los primeros creyentes de una obra son las primeras piedras en esa obra, que forman los cimientos de esa obra, de esa iglesia. Y asimismo van a formar los ministerios, y son los cimientos que forman ese ministerio, el que sea. Mis amados hermanos, es un privilegio, escúcheme, ser una de las primeras piedras del edificio de Dios. Pero también es una responsabilidad tremenda. Muy tremenda. Miren, vamos a Primera de Reyes 6, 11 al 12. Primera de Reyes 6, 11 al 12 dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. O sea, era una promesa condicionada. Es decir, aquí podemos ver que todos tenemos la responsabilidad de estar edificando, pero de estar obedeciendo a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Así como también nosotros podemos tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas si le obedecemos, si no, no. Porque muchos queremos las bendiciones de Dios, pero sin obedecerlo. Muchos queremos las bendiciones de Dios sin servirle. Y muchos queremos las bendiciones de Dios sin estar dispuesto a sacrificar por Él y para Él. Debemos preguntarnos sobre qué fundamento, sobre qué base, sobre qué cimientos estamos edificando. ¿Sobre la roca o sobre la tierra? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio unas palabras muy claras en Lucas 6, 46 al 49. Pasaje muy conocido. En Lucas 6, 46 al 49, el Señor Jesucristo nos da unas palabras tremendas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, como usted no ha visto sus hijos bien desobedientes y desobedientes, ahí papá, 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 papá. Y usted dice: ¿para qué me dice papá si no obedece? ¿O no? Y mira lo que el Señor está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vemos la importancia, después de ser salvos, de estar parados sobre el fundamento. Hey, de que por sí, imagínese usted que usted fuera a la playa. Y que usted fuera a la playa, y aquí está la playa, y aquí que hubiera como una tarima o una roca, algo, una piedra, y ustedes pudieran subir también a la piedra. ¿No es cierto? Pero ¿por qué hay creyentes que han pasado de estar parados en la tierra? O sea, ya eran incrédulos y se han subido a la roca, y en lugar de estar sobre la roca, edificando en la roca, están ahí encaramados en la roca, ya incómodos, allá armando cosas en la tierra, haciendo castillos allá en la tierra, sabiendo que va a venir el mar y se lo va a llevar. ¿Por qué no lo hacen sobre la roca? ¿Por qué cree que el Señor dice que según lo que cada uno edificare, recibirá recompensa? Si edificó madera, heno, hojarasca, o plata, oro, piedras preciosas. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué estamos edificando? Si aún si somos creyentes, estamos edificando sobre la roca. ¿Qué estamos edificando? ¿Madera, heno, hojarasca? ¿O plata, oro y piedras preciosas? Pero el Señor nos está diciendo que de estar parado sobre el fundamento, escuchar la voz y obedecerlo y permanecer firmes en Él, ser creyentes firmes, sólidos, unos verdaderos cimientos de la casa de Dios. Porque la clase de creyente que se encuentre en la primera etapa de la iglesia será lo que se va a reproducir a través de los años. ¿Por qué? Porque solo podemos reproducir lo que somos, no lo que no somos. Por eso nosotros no debemos dedicarnos primero que todo a edificar las vidas de los creyentes, antes de pensar en nuevos ministerios o nuevas iglesias. Además, segundo aspecto, en 2 de Crónicas 3, 15 y 17. Vea lo que dice ahí. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la mano izquierda Boaz. La Biblia dice que Salomón colocó delante de la casa de Jehová dos columnas. Una a la mano derecha, llamada Jaquín, que quiere decir Él establecerá. Y otra a la mano izquierda, llamada Boaz. En Él hay fuerza. Y cuando nosotros leemos en Gálatas 2:9, que dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se nombran algunas de las columnas de la iglesia primitiva. Recordemos que Cefa era una de las columnas nombradas arriba, también quiere decir piedra. Es decir, que estos primeros creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo fueron las piedras, los cimientos y las columnas de la casa de Dios. En 1 Timoteo 3:15, por favor. Comenzando en el 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este pasaje, cuando se refiere a columna, está hablando de soporte, apoyo, fundamento, cimiento, base, respaldo y baluarte, fortaleza, amparo, defensa, columna y baluarte de la verdad, persona que sirve de amparo, apoyo, protección, que es un amparo y una defensa de la verdad, es una torre de la verdad. Y para la gloria de Dios, pero su pastor Greg, es una columna y baluarte de la verdad. Es una torre de la verdad, es una joya preciosa para Dios y para muchos, para mí también, a mí me incluyo. Y a su vez Greg está desarrollando otras joyas, otras columnas y baluartes de la verdad. Aquí estamos hablando de los primeros creyentes en una iglesia o en un ministerio. Son las columnas doctrinales de la iglesia, del ministerio. Mis amados hermanos, la doctrina se establece al principio y es la que se establece al principio, la que se va a multiplicar a través de los años. Por eso es tan importante establecerla. Por eso, mis amados hermanos, nunca podemos fallar en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. La importancia del discipulado, la correcta administración de la Biblia en cada área, en cada momento de la iglesia. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver dos cosas muy importantes. ¿Cuál sería o cuál es la responsabilidad de los que ponen los cimientos, las columnas, de la casa de Dios, de los líderes, los discipuladores, del pastor, de los líderes, los ancianos? ¿Cuál es la responsabilidad? Pero después también vamos a ver cuál es la responsabilidad de ustedes. Entonces primero nos vamos a dar duro nosotros, pero después le voy a dar duro a ustedes. La Biblia nos enseña que el deber de los líderes de la iglesia, los líderes de los ministerios, es establecer el fundamento. Cristo en la vida de los creyentes. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos darles los fundamentos de la fe a los discípulos, las enseñanzas de Cristo. porque estamos estableciendo los cimientos, estamos poniendo las columnas doctrinales de la iglesia, de los ministerios, de las futuras obras. El Señor Jesucristo ha puesto al pastor, a los líderes, a los ancianos del ministerio, para que coloquemos el fundamento en la vida de los creyentes, a Cristo. Y nosotros queremos establecer columnas fuertes, establecidas, firmes, con nombres, como Él establecerá. En Él hay fuerza. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte que vendrá tiempo, ya estamos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad de sus oídos, y se volverán a las fábulas. Ya está pasando eso. Pero nosotros debemos ser sobrios, debemos soportar las aflicciones, debemos evangelizar y cumplir con nuestro ministerio. La Biblia también nos advierte, como lo vimos ayer, que entrarán los rapaces que no perdonarán el rebaño. Y aún de entre nosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por eso nosotros debemos enseñarles a confiar y a depender de Dios. Señales a que coloquen sus ojos en Cristo. Además, debemos establecerlos y fundamentar bien a los creyentes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarnos y qué más, darnos herencia entre los santificados. Te pregunto, ¿tú ya estás bien fundamentado en la palabra de Dios? ¿Tú estás aprovechando lo que se ofrece aquí en esta iglesia? Los discipulados. Y la responsabilidad de los pastores y los líderes para con los hermanos es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí en Primera de Reyes 6:7, y ya lo leímos, pero cuando dice que cuando se edificó la casa, no lo hemos leído, vamos a leerlo. Primera de Reyes 6:7, muy importante, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Para ser una iglesia bíblica local sólida, el pastor, los líderes, los discipuladores, tenemos la responsabilidad de preparar las piedras que vamos a colocar en las paredes. O sea, no puede ser cualquier piedra. Son piedras vivas que encajen perfectamente, sin problemas, sin dificultades. Son piedras acabadas. Si colocamos piedras que no han sido pulidas o piedras de barro, problemas muchos, muchísimos dolores, muchísimo ruido, un desastre. Es como edificar el muro con lodo suelto. Porque la palabra de Dios nos dice que deben ser piedras acabadas, que han sido trabajadas, pulidas y perfeccionadas con martillo y hacha. O sea que eso de pulirlo a uno duele, y muchas veces no nos gusta. Esto es un trabajo ruidoso, difícil, doloroso, que cuesta mucho hacerlo, toma su tiempo y se gasta muchísima energía. La Biblia nos dice: prepara tus labores fuera y exponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Proverbios 24:27. Primeramente, la preparación de esas piedras que van a formar las paredes de la casa de Dios implica mucho ruido, mucho ruido. Luego es la edificación o colocación de estas piedras ya labradas, ya terminadas de Dios, y se puede edificar en paz, en paz. Mis amados hermanos, el proceso de perfeccionar a los santos, a los hermanos, el discipulado bíblico es un proceso difícil, es doloroso. Mucho ruido. El Señor nos está quebrantando para conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué creen que el Señor dijo: todo aquel que sobre mí cayere será quebrantado? Menos mal, porque dice: sobre el que yo cayere será desmenuzado. O sea, los que los se condenan, pero los salvos ¿Usted y yo somos qué? ¿Tiestos de qué? ¿De qué? ¿Tiestos de barro? ¿Sí o no? Y si usted coge un tiesto de barro y se lo tira a una roca, ¿qué pasa? Eso es lo que nos pasa cuando llegamos a Cristo. Y hay que quebrarse para que Él nos haga como Él quiera hacernos. Nueva criatura. Y eso duele. Pero una vez que los hermanos van siendo perfeccionados, es decir, que van conformando la imagen de Jesucristo, ya podemos edificar en paz. Pues estos hermanos pasan a servir de corazón, a participar de los ministerios con gozo, y están dispuestos a entregar su vida a Cristo para que Él los use con los demás. Ahora, aquí hay una enseñanza tremenda, porque si yo no soy ya una piedra viva, o sea, como decir un vasito de barro vivificado, porque no sé si usted entiende la diferencia entre yo, que hay una piedra tremenda, unas piedras, otras piedras, y empezamos a poner piedritas. Y si esas piedritas no son piedras de verdad, sino son falsas, de barro, cuando empiezan a poner otras piedras encima, ¿qué va a pasar? ¡Pah! Se estallan. ¿Me entienden o no? Por eso se han estallado ya algunos. Porque eran de barro y no eran piedras labradas. Ahí, sigamos ya con lo cuarto. El deber de los que son los cimientos, las columnas de la casa de Dios, los creyentes, los discípulos, también tienen deberes. Ya hemos hablado de la importancia de establecer los primeros creyentes como piedras de Cristo, que son los cimientos y los fundamentos, las columnas doctrinales de la iglesia local para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y esto tiene la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo, es decir, de ir creciendo en armonía a todos nosotros, tanto espiritualmente, o sea, madurez espiritual, como físicamente, numéricamente también. Porque el tamaño y la madurez de esta iglesia va a depender de cuántos de nosotros vamos a entregar nuestras vidas de verdad para ser perfeccionados y así después estar capacitados de perfeccionar a los que vengan. Acuérdese, solo se puede reproducir lo que usted es. Es decir, ¿cuántos de nosotros vamos a rendir nuestras vidas para invertirlos en los demás? También debemos entender cuál es la parte del nuevo creyente. Y vuelvo y digo, recién convertidos o creyentes de larga data, pero que no han sido discipulados. Hay a veces creyentes que de vieja data que parecen como potros salvajes. No los amansan ni los agarra nadie. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Y eso es parte aún del crecimiento de estos hermanos que llevan muchos años. Porque si tú puedes llevar muchos años pero no has sido discipulado, el paso primero que hacer es discipularte. Y no te imaginas el gozo y la bendición que vendrá a tu vida. O sea que, si es tu caso, te invito con mucho amor. Pero una vez que me someto al discipulado, los creyentes deben ser dóciles, enseñables y obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? No crean que Greg o yo o los líderes, no tenemos problemas, nosotros tenemos también problemas, tenemos que estarnos sometiendo a Cristo también constantemente, así como ustedes. Es igual. Pero vean, en Hebreos 13, 17 al 18, por favor. Hebreos 13, 17 al 18. La palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo los líderes, los discipuladores y la grey en general deben someterse y obedecer al pastor colocado por el Señor. También la palabra nos dice que usted debe orar con fervor por el pastor, para que él siga conduciéndose bien en todo, porque él y su familia es el número uno en la lista de Satanás. Escúcheme eso. Eso no es juego. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice en 1 Timoteo 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, sí. 5, 12 y 13, sí, cómo no. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora, la palabra de Dios nos manda a reconocer, a amar, y a tener en mucha estima al pastor, a los ancianos, a los líderes que trabajan entre vosotros. Ahora, la Biblia dice que muchas veces necesitamos ser ¿qué? Amonestados. Honestamente, sobre todo a los hombres, no nos gusta que nos amonesten. Yo me las sé todas. A mí que me vienen a decir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué orgullo más bárbaro! Ahora, entre su pastor malo amoneste a usted, con razón obviamente, malo estime. Hagamos un paréntesis. Proverbios 17:10. Hay un dicho que tenemos nosotros que dice, usted puede aprender de dos formas, por revelación o por trituración. Ese yo me lo he aprendido, pero este es el pasaje. Miren lo que dice en Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Es decir, que el pastor o alguien, un hermano líder, lo reprende y usted es entendido, humilde, lo recibe. Es mejor que usted no se revele y siga ahí duro y Dios tenga que darle 100 azotes. Proverbios 27, 5 al 7. Proverbios 27, 5 al 7. Dice la palabra de Dios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Como oraba Alex, a veces tenemos tanto alimento. El pastor les da a ustedes alimento y que usted quiera, que ya cualquier cosa. Así que cuando hay tanto alimento, yo digo, no, aquí con la palabra de él, pero allá cuando ya, a veces hay tanta comida que uno la desprecia, pero ay, que nos faltara la comida. Ah, esta es una iglesia privilegiada. Una iglesia privilegiada. Proverbios 16, 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿De qué nos ganamos esos pastores o predicadores que cogen a usted y tienen la habilidad desde aquí, mirarlo a usted y estirar la lengua partir el pelo en dos, acariciarlo, sobarlo, y usted está feliz. Tiene una lengüota que le llega de aquí a allá y lo peina, lo acaricia, y usted. Hermanos, la Biblia dice que las palabras de un pastor dadas en una congregación es como un clavo hincado en la silla. Y yo por eso entiendo que es como si una, si es así, tiene una puntilla y yo me siento, uy, uy, uy. Eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado. En Eclesiastés lo dice, que la palabra de Dios en la silla uno está ahí, uy, uy, uno no está cómodo, está como esquivando. Porque la cosa se pone fea, ¿sí o no? Bueno, entonces vea la importancia de por qué su pastor los amonesta muchas veces. O el que lo está discipulando, no necesariamente él, alguien lo está discipulando y le dice, mi. Entonces usted con humildad recíbale y hable y hablen y aclaren, pero para adelante. Ahora, estos hermanos lo presiden el Señor y en ocasiones pueden amonestarlos para perfeccionarlos, para que luego ustedes pasen a formar parte de las paredes de este templo. Así, pero obviamente es espiritual, santo en el Señor. Recuerden, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los creyentes en general, los discípulos, los que están siendo discipulados en este momento, los que están siendo perfeccionados, deben esforzarse en la gracia del Señor. Es decir, deben estar dispuestos a participar en el avance del reino de Dios. Deben de estar dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Ponga a pensar usted algo de seguir, o sea, imagínenselo como que es como un callejón así, y a los lados hay casas o edificios, no sé, y usted va a la mano del Señor, y por allá le sale un hombre con plata, no Greg, porque crees para predicar el evangelio, pero le sale un hombre con unos costalados de dólares ahí, invitándolo a hacer cosas torcidas o algo. Usted tiene que decirle, uy, no. Después le sale una morena bien hermosa. Le sale una parranda de anuno. O sea, es... Porque es que si nos soltamos de la mano del Señor Jesucristo, tenemos que estar ahí al lado, siguiéndolo. Sirviéndolo. Muchas veces para poder servir al Señor tenemos que dejar de servir al mundo. Tenemos que priorizar y de entregarle más tiempo al Señor y comprometernos y sacrificar para el Señor. Tan sencillo como que un día me invitan a salir a predicar, a testificar, lo que sea. Y hay un partido y yo, y no hay el partido, no. O sea, sacrificar, que algo que me cueste. Que dicen, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Porque si a usted no le cuesta, ¿qué es eso? No es sacrificio. También, mis amados hermanos, deben ser fieles, deben estar dispuestos a poner prioridad a la oración, la lectura, la obediencia, el discipulado, la congregación. Eso de Hebreos 10:25 es un mandato, mis amados hermanos. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, y cada día que pasa es un día menos, y cada vez se acerca más. Ustedes deben estar dispuestos a sacrificar, comprometerse y cumplir con el Señor para crecer y madurar espiritualmente. Se lo voy a decir de esta forma. Pongan su corazón en esta obra. Esta obra está aquí por la sangre de Cristo. Pongan su corazón en esta obra. Segundo, métale el hombro, métaselo entre todos métanle el hombro y todos pongan el pecho al viento. Eso es lo que les quiero decir. Métale o éntrele, yo no sé cómo. Ahora, yo no te conozco, pero pregúntate, ¿tú dónde estás parado? ¿Sobre la tierra o sobre la roca? Si se te presenta una dificultad bien grande en tu casa, en tu familia, ¿queda en pie tu casa o va a ser arrasada? Hoy puedes pararte sobre la roca. Hoy puedes reconocer que tal vez nunca te has arrepentido de verdad. Que nunca ¿Has reconocido tus pecados delante del Señor? Puedes confesarlos y confiar en Cristo Jesús. Nosotros preguntémonos honestamente, mis hermanos, si hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo o no. Acuérdense cuando el Señor sanó esos 10 leprosos. O sea, el Señor pues sanaba a cualquier pecador. Pero dice que ¿cuántos volvieron? ¡Uno! Uno solo volvió a postrarse a los pies del Señor agradecido. A besar los pies, no quería soltar los pies del Señor, no quería dejar de estar ahí. ¿Cuál es tu caso? ¿De los 9 leprosos sanados que andan por ahí tranquilones? ¿O el leproso sanado y que vino y se postró a los pies del Señor Jesucristo y le entregó su vida? Para poder ser perfeccionados y luego participar en el perfeccionamiento de los hermanos. Ya, nosotros tenemos la misión más emocionante de la vida. No hay tiempo a aburrirse con eso tan bueno. Primero dejarme perfeccionar, o sea, todos esos cursos de realización personal y todas las carretas, eso no. Aquí es la verdadera realización personal y usted va a estar feliz, refeliz, feliz. Y después usted va a poder ser usado por el Señor en la vida de otras personas, impactando vidas de otras personas por la eternidad. Imagínese. ¿Qué tan importante para nosotros es el mundo para Cristo? El mundo para Cristo. Debemos comenzar por Costa Rica. ¿Qué impacto desean ustedes tener en el mundo? ¿Qué tan grande y poderosa, o sea, capaz de enviar a muchos al mundo? Pero yo le digo una cosa, esta iglesia no va a poder enviar a nadie al mundo hasta que no sea grande en número y grande en poder y aún tenga los recursos para hacerlo. Porque, hey, aquí es barata la soja eso, pero vaya a comprar una soja por allá en Europa o en la China. ¿Se imagina? O sea, eso cuesta. Pero yo, o sea, yo te pregunto, ¿qué tan grande y poderosa deseas, tú deseas que sea esta tu iglesia? Bueno, pero ¿qué estás haciendo para que así sea? ¿Cómo estamos estableciendo las primeras piedras? Unos cimientos fuertes, unas columnas doctrinales sólidas, sobre las cuales las futuras iglesias serán sólidas con capacidad también de impactar el mundo. ¿Qué clase de piedra soy? ¿Soy una piedra humilde, una piedra obediente, sumisa, servicial? ¿O soy una piedra soberbia, rebelde, desobediente y egoísta? O sea, una piedra de esas que me saca la piedra. ¿Qué clase de piedra es usted? Piénselo ahí, piénselo en su corazón.